sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Mi nombre es Lidia Cacho. El día de ayer por la mañana, nuestra colega, compañera y amiga Miroslava Bridge fue asesinada a la puerta de su casa en Chihuahua. Le dieron muerte con 8 tiros y dejaron un letrero asegurando que era la delincuencia organizada quien asesinó. Miroslava llevaba más de 20 años investigando de la delincuencia organizada, investigando casos de derechos humanos. Juntas muchas de nosotras en la red de periodistas, de mujeres que escribíamos con perspectiva de género, que estábamos intentando aprender cómo hacer periodismo de paz. Miroslava investigó feminicidios, se acercó a las organizaciones civiles, sus fuentes siempre fueron las mejores fuentes. Era una mujer que tomaba en cuenta su propia seguridad, inteligente, honesta, buena con los demás. Su asesinato nos tiene devastadas, ciertamente, pero no nos va a detener, ni a nosotras ni a nadie más. Pueden seguir intentando torturarnos, encarcelarnos, pueden seguir intentando asesinar o asesinar a algunas de nuestras colegas periodistas. Este no es un país en blanco y negro. México no es un país de buenos y malos. México es un país de millones de personas que todos los días elegimos hacer las cosas bien, que todos los días tomamos una decisión para hacer lo que es ético, lo que es adecuado, lo que es bueno para nosotras y para el resto de la sociedad. Miroslava era ese tipo de persona. Ella se la jugó, ella sabía lo que estaba haciendo. Ella se cuidó y de todas maneras la asesinaron a la puerta de su casa. La extrañaremos muchísimo, la estamos llorando y la seguiremos llorando. Pero ni matándola a ella, ni matando a más periodistas nos van a silenciar nunca. No van a poder. Somos millones y millones de hombres y mujeres en este país defendiendo la verdad, defendiendo lo que es justo, lo que es bueno. Y el periodismo es una de las ramas de los derechos humanos y de la comunicación de este país, que va a ayudar a toda la sociedad a salir de donde estamos. Hay policías que deciden hacer el mal y hay policías que eligen cambiar las cosas. Lo mismo militares, lo mismo periodistas que deciden corromperse y otras y otros que decidimos no hacerlo. Hay políticos que están destruyendo y devastando este país y hay quienes intentan salvarlo con lo poco que pueden y en un contexto y en un sistema que casi no les permite operar. Justo por eso, hoy, por Miroslava, por ti, por mí, por nosotras, no nos vamos a dar por vencidas.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios?
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.
Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo, que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen.
Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito.
Si se calla el cantor, calla la vida.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 25 de marzo. Bienvenidos a este multiverso y desde esta cabina de radio Universidad de Guadalajara nos sumamos a esto que ha dicho Lidia Cacho ante este asesinato de Miroslava que nos ha dejado una vez más consternados a millones de mexicanos que, como dice esta valiente periodista, nos levantamos todos los días a trabajar por un país en el que no tengamos que seguir sumando estos días negros al calendario de conmemoraciones como es la de mañana, por ejemplo, 26 de marzo, que se cumplen 30 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y seguimos sumando desaparecidos en este país. Este es un programa que se produce en colaboración con el ITESO, gracias a nuestro compañero Ignacio Román Morales.
Buenos días, muchas gracias.
Saludo también a Carlos Ramírez Powell.
Aquí, en las rejas, como de costumbre.
Y el día de hoy nos visita en cabina, hablando precisamente de derechos humanos, hablando precisamente de estos asuntos, Carmen
Ruiz Velasco.
Ruiz Velasco. ¿Qué es Velasco?
Ruiz Velasco.
Carmen Ruiz Velasco, perdón, pero la acabo de conocer, me da muchísimo gusto. Ella viene del CEPAD, Centro, ¿qué dijimos?
De justicia y Paz.
Para la Paz y el Desarrollo.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Y la hemos invitado el día de hoy, bueno, aparte de hablar de todos estos asuntos de los derechos humanos, ¿verdad?, en México y en Jalisco, van a presentar, bueno, el CEPAD es un organismo, en mi opinión, el que, digamos, más se ocupa en este estado de los derechos humanos, ¿no?, la verdad, sea dicha, ¿no?
Es un trabajo muy dinámico el que realizan, van a presentar su informe anual y efectivamente tiene una enorme escucha, pues ahí están participando de entrada una serie de universidades y de organizaciones civiles muy reconocidos, pero además han trabajado también en colaboración con desde organismos empresariales hasta organismos políticos y finalmente juegan un papel de presión en favor de los derechos humanos. Entonces, pues Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carmen es una de las asambleístas militantes ahí ya de larga data propiamente en el CEPAD. Y pues yo creo que la primera cuestión es, pues si nos platicas un poquito más en detalle, ¿qué es el CEPAD?
Exactamente.
Bueno, pues buenos días a todos, con mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, efectivamente somos un organismo de la sociedad civil, sí, no dependemos de iglesia, no dependemos de universidades ni de empresas. Somos un grupo que nació hace ya 10 años, porque además de presentar nuestro informe la semana que entra, el día 30, que están cordialmente invitados, al final reiteraré la invitación con mucho gusto. Quisiera también hablarles de lo que trataremos allí. Presentamos un informe anual de 2016 y precisamente en marzo de 2016 cumplimos como organización 10 años de fundados. Claro, con apoyo y historias muy interesantes que hemos transitado, como todos los organismos de la sociedad civil, por muchos procesos, ciertamente, pero que continuamos nuestro trabajo, que se ha fortalecido en unas áreas, en otras tenemos grandísimos retos, por supuesto, pero nos hemos posicionado, creo, como un organismo interlocutor, que para quitarle el, como diríamos, el la autonomía al tema ha sido un proceso de... No es autonomía, me refiero más bien... Estoy un poco nerviosa, ¿eh? No, me debo relajar un poco.
Oye, déjame decirte una cosa.
Claro.
Es un organismo que también yo me he dado cuenta que ha acompañado muchísimo a procesos de resistencia, a procesos comunitarios, por ejemplo, como el de Mezcala, ¿no?
Sí.
Han estado ustedes muy cerquitas de esta comunidad que ha resistido al embate, como muchos, ¿no? Como por ejemplo ahorita el Mixtecuil, ¿verdad? Que claro. Es otro tema claro. Que está ahí candente. Pero sí, ustedes han estado muy cerquita, o sea, no son un organismo, bueno, a mí me consta, que está desde el escritorio, ¿sabes? Uh-huh. Viendo ahí, ¿no? Deliberando cuestiones de derechos humanos, sino que yo he visto cómo han estado al lado de las comunidades, al lado de la sociedad, bueno, son parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces, pues me parece eso muy valioso y su método de trabajo, su manera de trabajar con la gente, ¿no? Con un profundo respeto, ¿no? Con un profundo, o sea, esa manera de acercarse, respetando, ¿no? Escuchando, ¿no? A las comunidades sin querer llegar a imponer, ¿no? Eso me parece realmente muy valioso de CEPAD.
¿Cuáles son sus áreas de trabajo? ¿Sobre qué temas trabajan concretamente dentro de la cuestión de derechos humanos?
Sí, gracias,
¿Te
Nacho.
Pongo esta porque, sí. Para que no haga ruido tú. Pues,
gracias. Bueno, mira, sí, tenemos ejes de trabajo. Primero, litigio estratégico, que es muy importante, sobre casos emblemáticos. Y esto, el litigio estratégico de casos emblemáticos tiene que ver con lo que mencionabas, Margarita. Por ejemplo, el territorio es una defensa muy importante. No nada más es, por ejemplo, en el caso de Mezcala, no solamente es la invasión de unos terrenos por un empresario. No es un caso de particulares, es un derecho humano, el derecho a la tierra. Sí. Y entonces... Ese es un caso que afecta a unas personas, a una comunidad, es un colectivo, es un derecho humano que se representa, sí, y que por lo tanto lo hace importante para nosotros. Entonces nosotros con el litigio estratégico tratamos de incidir, no solo en un caso, sino con todo el impacto y lo que significa cada uno de estos casos de litigio estratégico. Otra cuestión que hacemos también es el convertirnos en una especie de interlocutor que decías, sí, con los grupos. Sí, ciertamente el CEPAD es una organización que aunque tiene 10 años, no es muy grande los miembros, exacto, su estructura no es muy grande, pero sí tenemos procesos de interlocución de a niveles internacionales con asociaciones, con grupos, con universidades, pero también y sobre todo a nivel local, sí, y nacional, por supuesto. Entonces, damos voz, no solo nosotros con nuestros los casos de litigio, sino también a los grupos. Por eso, precisamente, el informe se presenta como la redacción de esos grupos específicos con sus problemas y cómo los han atendido en este año.
Se genera
¿Qué te parece?
Perdón, una difusión de las violaciones a derechos y de las acciones finalmente en respuesta.
Sí. No, yo les iba a decir que le paráramos ahí para irnos a un primer corte, para entrarle para relajarnos un poco y para entrarle a directamente como a los temas que se tratan en el informe, que se presentará este jueves 30 de marzo en la Casa Clavijero, que de una vez les voy a dar la dirección... Aquí la tengo. José Guadalupe Zuno Hernández, 2083. Bueno, y antes de irnos al corte también tenemos muchos regalos aquí. Tenemos un pase doble para Odín Dupeirón, que se presenta el 30 de marzo también, después del informe de la CEPAD. Se pueden ir al Teatro Diana a ver a Odín Dupeirón. Y tenemos también... Aquí son varios pases, son tres pases dobles para David LaChapelle. Él se presenta en el Auditorio Telmex el martes 28 de marzo. Entonces, bueno, pueden llamarnos, está fácil que nos ayude, ¿no? Creo, no, por ahí, Pues tenemos el 31, 34, 22, extensiones 12801 a las 12803, por ahí correremos a contestar el teléfono. Y tenemos también nuestra página Multiverso 360 Comentarios. Esto tanto para que se apunten a los regalos que tenemos, como para que le hagan preguntas o comentarios a nuestra invitadísima Carmen, o comentarios acerca de este asunto de los derechos humanos que tanta falta nos hace en este país. Nos vamos a un primer corte y volvemos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Que las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Estamos aquí en Multiverso 360, estamos aquí con Nacho, Carmen, Carlos se fue a atender el teléfono, así es que pueden ustedes, si quieren escuchar su voz, pueden ustedes hacerlo por ese medio. Y bueno, Carmen, nos quedamos en los temas que se tratan en la CEPAD, ¿no? ¿Qué temas se abordan en estos litigios, en estos en este trabajo?
Mira, sí, te voy a decir, había dicho antes que eran ejes. Primero, los ejes son litigio, por medio de los casos emblemáticos, litigio estratégico, el posicionamiento, la interlocución con otros grupos, el dar voz a otros grupos y trabajar en colaboración. Y también tenemos educación para la paz. Sí, y ahí, en cada uno de estos ejes, trabajamos temas. Nuestros temas institucionales que hemos trabajado incluso desde nuestra fundación es el tema de tortura. Sí, y el tema de desigualdad y discriminación, el tema de justicia, sistema de justicia. Son como nuestros grandes temas, grandes temas, y los trabajamos desde los distintos ejes. Vale la pena decir que Educación para la Paz es de los últimos años que lo hemos integrado como una forma importantísima para reconstruir el tejido social.
Sí. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, qué significa Educación para la Paz?
Mira, son conceptos amplios y que han sido estudiados desde diversos enfoques. Para no entrar en una disertación académica del tema, exactamente.
¿Qué hacen ustedes en ese sentido?
Fíjate que trabajamos en Educación para la Paz por medio de talleres enfocados a solución de conflictos, okay. ¿Sí? A la operación de procesos, ¿sí? De paz, bastante relacionados con la comunicación, ¿sí? Precisamente con distinguir lo que es un problema de una persona, no mezclarlos, separar muy bien lo que está sucediendo en nuestra realidad para no confundirnos con ella y generar procesos conflictivos que generalmente terminan.
Fíjate, Nacho, a mí esto me parece bien importante porque yo he visto así casos concretos en los que han trabajado, por ejemplo, organizaciones mismas de la sociedad civil que entran en conflicto,
claro,
¿no? En los que CEPAD ha intervenido como para que precisamente, ¿no? No haya más divisiones todavía y no salgamos todavía más lastimados de lo que ya estamos, ¿no? En la sociedad civil.
Y además el proceso educativo es muy importante, no solamente, digamos, ante quienes están trabajando la cuestión de derechos humanos, que efectivamente es básico para poder continuar con esa defensa de los derechos humanos, tanto a nivel jurídico como de intervención social, como de comunicación popular, como de muchísimos espacios, sino aún ante instancias del propio gobierno. Si mal no recuerdo, justamente Margarita Sierra ha trabajado mucho en los procesos justamente de incidencia y de generar talleres y procesos de educación para la paz ante policías, ante funcionarios municipales, ante grupos de distintos territorios, ahora sí, que gubernamentales, no gubernamentales, internacionales, de tal manera que se vaya clarificando más allá del discurso superficial qué implica trabajar en materia de derechos humanos.
Sí, y es que, por ejemplo, en ese momento, en el Nixtiquil, que es, yo por ahí vivo, en mi territorio, pues, ¿no?, a defender, y hay una grave división de la comunidad, provocada en parte por las acciones de gobierno, ¿no? En fin, ya no es el día que vamos a hablar del Nixtiquil, le hemos tocado ese tema, están pasando muchas cosas, pero hay una división, hay un pleito vecinal, claro, ¿no? Entre, por una encuesta, una consulta mal llevada, uh-huh, mal planteada, en fin, ¿no? Están pasando ahí varias cosas.
Perdona, entonces, pero ahí es muy importante, en términos de diálogo social, ¿cómo poder defender los derechos de dos posturas encontradas?
Claro.
Es decir, creo que ahí es significativo el decir cuáles son los mecanismos de diálogo para resolución de conflictos, que es justamente lo que está planteando Carmen.
Me parecen bien interesantes, Carmen.
Fíjate que en esta área nos apoya la maestra Teresa Gutiérrez Zúñiga, que es experta en este tema.
Un saludo a Tere, sí, muy querida.
Sí, un abrazo.
Sí. Bueno, Tere, lo que ha hecho es trabajar de manera muy interesante, porque también trabaja, por ejemplo, con Corporativa de Fundaciones, que ellos apoyan. Es como una agencia de segundo piso que trabaja con las asociaciones de sociedad civil, y todas, no, ninguna está exenta de problemas. Entonces, exentas de problemas de este tipo. Entonces, trabaja con ellos capacitando y formando en estas áreas, de manera que se hace como un efecto multiplicador, llega hasta las bases este tipo de formación. Entonces, es interesante esto. Los temas, volviendo a los temas que trabajamos, les decía que eran, bueno, el tema de tortura, el tema de discriminación, desigualdad y el sistema de justicia. No sé si quieres que pasemos al tema del informe.
Yo creo que el informe es muy importante porque, claro, es el reporte básico que hacen el año justamente, claro, de ver en qué situación estamos en materia.
¿El informe lo hacen cada año?
Sí, cada año, y es un informe local.
Okay.
Está escrito, como decía yo al principio, por las personas, por los actores que encabezan estas luchas por cada uno de los temas que estamos trabajando. Cada año abordamos distintos problemas, dependiendo de lo que haya sucedido, de acuerdo a la coyuntura del año. Cada año presenta sus propias problemas, sus propias luchas, aunque algunas son permanentes, ¿verdad? No cambia ninguna.
¿Y este año qué es lo que han visto como central?
Este año, bueno, les quisiera comentar que es un informe que tiene bastantes temas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, ahorita regreso al tema, feminicidio, tortura, también asuntos de retorno. Como ven, corresponde mucho a la coyuntura. Ajá,
de retorno de los migrantes.
Sí, retorno de migrantes, sí, sí. Entonces, corresponde mucho a lo que ha sucedido en 2016, básicamente. Voy a empezar como por enumerar, el tema, cómo estamos, cómo están siendo abordados cada uno.
Eso te iba yo a preguntar, ¿cómo es que obtienen ustedes los datos? ¿Cómo es, claro, que llevan a cabo estas investigaciones?
Sí, te decía que es una práctica, el informe es algo tradicional que hemos venido haciendo desde los primeros años, uh-huh, del CEPAD. Entonces, cada tema es tratado, lo redacta, sí, alguna asociación o algún experto académico en el tema. Sí, es importante que tenga trabajo de campo, por supuesto, para que esté documentado y fundamentado, sí. Tanto si es desde una organización de sociedad civil como si es de un académico, que tenga trabajo de investigación de campo para que se sustente el tema. Bueno, uno de los primeros temas es precisamente ir de acuerdo al tema tratado, como en nuestra organización, de desigualdad y discriminación, es precisamente el matrimonio igualitario, que este año pasado, 2016, y es del que damos cuenta, se aprobó ya en la entidad en el código 260 del Código Civil de la entidad, la cual determina que las uniones matrimoniales solo entre hombre y mujer, y fue declarado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia en enero del año pasado. Pero esto en Jalisco no ha sucedido. aunque haya una orden de que aplique a todos los estados y municipios.
Sí, se sigue manteniendo el hecho de decir matrimonio es entre hombre y mujer.
Es exactamente en la práctica. No ha aplicado todavía en Jalisco y es importante que veamos qué ha pasado
con... O sea, si yo llego con mi novia a quererme casar aquí en Jalisco, al registro civil, ¿no me van a casar?
En teoría sí.
O sea, pero
en práctica te la van a posponer y van a hacer muchas cuestiones hasta que esto suceda.
Pero es que apenas hay que levantar un amparo, o sea, te van a decir que no levantas un amparo federal, o sea, entonces no, a nivel federal se te dice que sí y entonces ya te casas.
¿Y en qué se basan ellos para, o sea, qué te dicen?
El año, bueno, bastantes cuestiones. Quisiera leerles qué está pasando al respecto. Mira, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, que en enero pasado dio la ley, pues, en septiembre de 2000, el 10 de septiembre, miles de personas convocadas por el Frente Nacional de Familia, este es muy importante mencionarlo, sucedió el año pasado, todos fuimos testigos. En el capítulo Jalisco, salieron a la calle para protestar contra el llamado matrimonio igualitario. Esto es para exigir la limitación de los derechos de las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. La exigencia contraria se manifestó al día siguiente. Tenemos derecho a querernos y a cuidarnos con la protección de la ley, independientemente de nuestra orientación sexual, era lo que decían. Entonces, bueno, más de 400 jaliscienses ya tramitaron una nueva acta de nacimiento en la Ciudad de México. ¿Sí? Esto es para las personas transgénero, imaginémonos. Sí, para las personas transgénero. ¿Sí? Ya tramitaron, ahorita regreso al matrimonio igualitario, porque sí que hay un matrimonio ya registrado en Jalisco entre dos mujeres, pero esto llevó, como dices, amparos, procesos dilatorios, una tramitología.
Un viacrucis.
Un viacrucis, exactamente.
Perdón, pero además genera situaciones inmanejables. O sea, yo recuerdo algún reportaje que salió en alguna cadena noticiosa de un matrimonio, ahora sí que entre un hombre y una mujer, pero donde el hombre es transgénero, nació siendo mujer, y la mujer es transgénero, nació siendo hombre. Entonces es muy interesante porque finalmente sí estaría respondiendo, en el caso de Jalisco, a un proceso entre un hombre y una mujer, pero los dos serían transgénero. Entonces, aparece una serie de cuestiones que ya serían inmanejables dentro de un proceso legal situado bajo normas que posiblemente correspondan ni siquiera al siglo XX, sino al XIX. ¿Cómo manejar eso, pues, en términos tanto legales como culturales?
Claro. Claro, porque además legales, no está capacitado el personal de gobierno para atender esto, por un lado. Y además la cultura, como decíamos con estas manifestaciones, se pone en contra. Y claro, ellos deben cuidar.
Bueno, una cultura.
Sí, una cultura, ciertamente, no toda.
A ver, los voy a interrumpir, nos tenemos que ir a otro corte. Okay. Le dejamos aquí, volvemos sí. Ahí donde nos quedamos, ¿sale? Recuerden que tenemos regalos, tenemos este pase doble para Odín Dupeirón. Y tenemos tres pases dobles para la Vid La Chapelle, 31-34-22-22, de las extensiones 12-801 a la 12-803, o a través de la página Multiverso 360, comentarios.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
All we are.
John Lennon pidiéndole una oportunidad a la paz, ¿verdad? Bueno, y gracias a Leticia Becerra, que se solidariza con estas palabras de Lidia Cacho, ¿no? Que todos aquí también estamos de acuerdo y que siente frustración y tristeza. Y que en relación a los matrimonios igualitarios, pues que es muy importante porque es porque por aquello de proteger a la contraparte en caso de función, ¿no? De tener pues una seguridad económica. Y gracias también a Jerome Montprat, que comenta un tuit de Genaro Villamil, quien dice: a pesar de los mecanismos de protección y las fiscalías, en 4 años la violencia a periodistas ha aumentado 80%, a lo que Jerome Montprat comenta. Primero nos saluda a todos en cabina, saludos Jerome, y dice que él tuvo la oportunidad de conocer a Genaro Villamil y que si bien no está de acuerdo siempre en su forma de ver las cosas, dice: en esto no se puede tener un punto de vista diferente, pues hay cosas en las que no se pueden dividir opiniones, o están bien o están mal, y esto no solo está mal, está muy mal. Gracias Jerome.
A ver, en el caso este de Miroslava, me parece que es muy importante ubicar el hecho de que haya sido en Chihuahua. Es decir, cuando realmente Corral ha sido finalmente de los políticos mexicanos que más ha defendido justamente la libertad de expresión, el derecho de los medios alternativos también a poder desarrollar sus puntos de vista, que se ha opuesto a la ley Televisa y que de alguna forma...
muy amigo de Miroslava.
Entonces, aquí, a diferencia de casos como los de Veracruz, no podemos, digamos, estar atribuyendo simplemente, al menos de manera inicial, una responsabilidad a poder público estatal. Esto me parece todavía más grave, porque quiere decir que el conflicto entre, digamos, los poderes que están conduciendo a los asesinatos y a la represión puede ser cada vez más indefinido. Es decir, que venga desde el nivel municipal, desde el nivel federal, desde el narco, desde empresarios, desde... no sabemos quiénes, y esto de nuevo pone en jaque la lógica básica de la supuesta impartición de justicia en México, no solamente en términos de juegos de conveniencia, de quién se protege y a quién no, sino en términos verdaderamente de pericia, sobre todo en términos preventivos, frente a la gente que está realmente ejerciendo de manera tan valiente no solamente el derecho, sino yo diría la responsabilidad de informar, de difundir y de cuestionar la situación en la que estamos en
sí,
el país.
Y es que fíjate, yo escuchaba en la radio cuando estaban informando acerca del asesinato de Miroslava en la W, y alguien del público comentaba que por qué se hacía tanta laraca cuando asesinaban un periodista y no tanto, o sea, cuando había tantos asesinatos, y hicieron una reflexión que me parecía interesante. Obviamente nos lamentamos de cualquier asesinato que suceda, ¿no?, arteramente en este país, pero decían ellos, cuando se mata un periodista, además de matar una vida humana, estás matando una voz que es de toda la sociedad, ¿no? Y eso es fuerte,
y finalmente,
¿no?,
es una lógica de amedrentamiento contra el conjunto de los periodistas. Es una
y contra el conjunto de la sociedad.
De violencia. Por lo tanto, es un atentado no solamente a la persona, es un atentado al derecho a la información, a la expresión, a la libertad de una de un país.
Exactamente. Pues estamos aquí con muchos temas, ¿verdad, Carmen? No sabemos, vamos. Hay tantas cosas. Nos quedamos en el asunto, Nacho, también ahí, que estabas muy... con muchas inquietudes del matrimonio igualitario, ¿no? De esto que nos decía también Leticia Becerra.
A ver, es que hay uno de los argumentos, cuando tenemos la figura de unión de conveniencia, me parece que es la denominación formal que tiene, no estoy totalmente seguro, hasta donde yo tengo entendido, existe prácticamente el reconocimiento del conjunto de derechos civiles que implica esta asociación. Es decir, se puede heredar, se pueden resolver los conflictos, se puede llevar a una vida en pareja ampliamente reconocida. No sé ahí cómo estén otro tipo de figuras que son claves, como por ejemplo la de la adopción. Pero uno, entonces, lo que se preguntaría en términos generales es: ¿qué es lo que ofrece de manera adicional la figura de matrimonio sobre la figura de unión de conveniencia, de tal manera que se convierta, digamos, en esta bandera de lucha cultural fundamental por parte de la igualdad. Esto, bueno, es una pregunta para todos, además, también para nuestro público, en el sentido de decir, a ver, ¿por qué es básico el poder impulsar esta igualdad plena en el sentido del reconocimiento a esa palabra mito en la historia de la humanidad? No mito, hito, perdón, en la historia de la humanidad, que es esta figura denominada matrimonio.
Pues como no vemos aquí ningún abogado que nos pudiera responder eso, sería, a mí me gustaría también saberlo, porque yo estoy, por ejemplo, en unión libre. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en relación a los hijos, porque yo le pregunté una vez a un abogado, a ver, ¿hay alguna diferencia si yo me caso o no me caso en relación a los derechos de mis hijos? Me dijo que no, que era exactamente lo mismo así estuviera en unión libre que en un matrimonio. Entonces, pues, algún abogado que nos oriente,
sí,
¿verdad?
Sí, ciertamente el tema patrimonial es muy importante y está, seguramente estará en la figura jurídica que mencionaste de unión de conveniencia. Probablemente esté, desconozco también si el tema de los hijos. Dices que sí, pero en términos de herencia, de todo este delegado patrimonial, pero por ejemplo para temas de adopción seguramente que no, y quizás sí, aquí un abogado especialista o un especialista en el tema, un experto en el tema seguramente podrá. De hecho, en el informe, claro que viene porque lo escriben expertos, en este caso Paola Lazo, que es miembro también de CEPAD, y seguramente en el informe podremos tener bastante más información.
CEPAD, que está trabajando en relación con el matrimonio igualitario.
Bueno, acompañamos ciertamente, como les decía, que esa figura de ser interlocución no solo es con gobiernos, no es más allá, es hacernos fuertes entre los organismos de la sociedad civil que trabajamos distintos temas. Entonces, bueno, por ejemplo, impulsando las políticas públicas, por ejemplo, para la alerta Amber, para la alerta de género. Pero en todas estas iniciativas están siendo o iniciativas de la sociedad civil propuestas a gobierno y pugnando por ellas hasta que se consigan. Esa es una forma. Otras más es precisamente aliarnos en temas muy, muy estratégicos para darles forma, para darles continuidad, para apoyar procesos, incluso sus propios casos que estén en proceso judicial o que sea, estamos acompañando también.
Y en relación, por ejemplo, no sé si tengas algo más que decir en relación a lo del matrimonio igualitario.
Bueno, quería mencionar que el mismo proceso de dilación, que aunque esté en teoría ya muy escrito en los municipios y la cultura con todas estas prácticas, y le dan dilación al tema de tal manera que no se ejerce el derecho como tal en la práctica, sí, sucede, por ejemplo, con el tema de transgénero, que empecé hace ratito, que más de 400 jaliscienses tramitaron una nueva acta de nacimiento en la Ciudad de México, pero se toparon con la negativa del registro civil en su municipio para reconocerla. Esta conducta, pues, vulneró la identidad acorde a su autodeterminación. Bueno, esto sucede, y esto es a pesar de que en el artículo 121 de la Constitución mexicana ordena que se reconozcan los actos públicos y registros realizados en cualquier entidad del país.
Y es que ahí yo creo que un trabajo como un organismo como el de CEPAD puede hacer un trabajo bien interesante, porque una cosa es la ley. Y otra cosa es el entendimiento de los ciudadanos, ¿no? O el romper con prácticas culturales, ¿no? Lo acabamos de ver ahorita con esta, que a mí lo más importante de esta situación de la Tamara, que demandó a un taxista por haberla dicho guapa, lo más importante me parece el debate abierto, ¿no? Que se hable, que digamos estas cosas que antes no se decían, que sí, a las mujeres nos incomodan. En contextos y en ocasiones, ¿no? Entonces,
¿pero por decirle guapa?
Bueno, digo, no nos vamos. Es una gran discusión, me parece. Okay. Yo no sé exactamente cuál fue el contexto. He escuchado de las dos oposiciones cosas con las que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Te puedo decir que no me parece como tan fácil. Me parece complejo y profundo el asunto. Pero en este sentido, lo que puse el ejemplo porque es una cuestión también muy cultural, ¿no? De prácticas muy arraigadas, ¿no? O sea, que con leyes no se cambian, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, como organismo, hagan ese tipo de trabajo educativo, informativo, de sensibilización, por ejemplo, en comunidades, en pueblos, en donde el machismo efectivamente está fuertemente arraigado, en donde un transgénero a lo mejor va a seguir siendo maltratado o no se va a permitir que se case a pesar de que en la ley esté, ¿no? ¿Sí me explico?
Sí. Como te decía, nuestros talleres de educación para la paz están más centrados de momento en el asunto de resolución de conflictos. Ciertamente, entre nuestros grandes temas, retos a tratar, en los siguientes 10 y 20 y 30 años de CEPAD seguramente estaremos incluyendo esto. ¿Por qué es necesario? Porque es esta forma de penetrar en la sociedad, en el corazón de las prácticas cotidianas, en las percepciones del otro, es muy importante ya tener incidencia y ciertamente seguramente que lo haremos pronto, espero. Bueno, en tema de asunto de violencia de género, bueno, la expresión más fuerte es precisamente el feminicidio. Es otro de los temas que vamos a tratar en el, que estamos tratando en el informe, ¿sí? Y bueno.
¿Y cómo estamos en Jalisco? Oh. O sea,
Mira, te voy a dar algunos números.
Ay, ¿sabes qué? Espérame. Sí. Nos vamos a tener que ir un corte, ya me dijeron acá. Ah, okay. Nos vamos, no, para darle la importancia, sí, el tiempo necesario a la cuestión del feminicidio, que creo que es importante, urgente, sí, y muy importante. Recuerden que tenemos estos regalos, un pase doble para Odín Dupeirón, que es el jueves 30 de marzo, ya les dije, después del informe de la CEPAD, en Casa Clavijero, se van, a quien se saque este pase doble, se van a ver a Odín Dupeirón, y tenemos tres pases dobles para, ¿cómo se llama? David Lachapelle, este será el martes 28 de marzo. En el Auditorio Telmex, 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12801 a la 12803 o a través de la página Multiverso 360, comentarios.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Híjole, Leticia Becerra nos vuelve a llamar para hacernos un comentario acerca de un tema, Carlos, que nos crispa aquí en Multiverso 360, que es la pederastia en caso de sacerdotes. Entonces ella exige que se informe a la comunidad. ¿De dónde vienen los sacerdotes? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuáles son sus referencias? Que porque ha habido casos en que pues llegan así y por ejemplo en su colonia dice que les mandaron un sacerdote y que la gente ya luego les hace fiesta y que no saben ni qué onda.
El problema es casi consustancial con cualquier persona que tiene cierto ejercicio de poder. Parece que eso va acompañado frecuentemente de pedofilia en estructuras anquilosadas. Hay que recordar el caso de que Lidia Cacho descubrió, hay que recordar el caso Jimmy Savile, que involucró a media realeza londinense, de la que está actualmente viva, ¿sí? Hay que recordar el caso de Epstein, el multimillonario con su isla que se llama Little St. James, a donde pagaba viajes charter a sus cuates para que tuvieran sus fiestas con niños.
¿Y quiénes eran sus cuates?
Bill Clinton, algunos de la familia real española, algunos de la familia real británica, y bastantes de los que actualmente se encuentran en la oposición en Estados Unidos.
Oye, pero no nos vayamos tan lejos. Aquí tenemos a uno de los más grandes.
Sí, o Maciel el Travieso.
¿Verdad?
Sí, pero es precisamente el punto que quisiera hacer, que es consustancial al poder. El poder requiere que en cierto momento aquellos que están enquistados en él obligan, forzan a la gente que le rodea a ser cómplices de esta pedofilia para tener una grabación, un video, un audio de ellos en actos ilegales con menores de edad, y de esa manera tenerlos perpetuamente extorsionados. Es parte consustancial del mecanismo de ejercicio de poder. Entonces, sí, es gravísimo. En México es extendidísimo en círculos de gobierno y en círculos religiosos. No hay que pensar que Maciel haya sido una excepción, ni mucho menos.
Bueno, pues ya nos queda poco tiempo, Carmen, que se nos fue rapidísimo, sí. Ni cuenta nos dimos y quedan muchos temas, pero mira, no te preocupes porque la gente que nos está escuchando puede ir el jueves 30 de marzo a las 10 de la mañana a la Casa Clavijero a escuchar el informe.
Entonces, de nuevo, es casi esquina con Marsella en José Guadalupe Zuno. Entonces, bueno.
Exactamente, y me imagino que además estará transmitiendo, porque hacen mucho eso en esos, no se los prometo, pero a lo mejor hasta pueden escucharlo en streaming, porque luego lo transmiten.
Sí.
He visto que lo transmiten, ¿no?
Sí, de hecho también va a haber medios de comunicación y seguro saldrán en notas de prensa. Ya está empezando a salir temas al respecto.
Bueno, ¿no? Pero estos minutitos que nos quedan, te queremos aprovechar aquí para que nos platiques de qué más temas se van a tratar en el informe. ¿Qué más temas han ustedes, focos rojos, ha detectado el CEPAD en este 2016? Es el de 2016, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, de feminicidio, te decía, por ejemplo, un foco tremendamente fuerte es, entre 2014 y 2016 se presentaron 2,165 denuncias por desaparición de mujeres. El 67% de ellas menores de edad. Tremendo. Entre el tema de tortura, otro foco rojo. Los últimos 16 años ha habido 1,334 quejas. Nótese, paréntesis, y en todos los casos y de la mayor parte de los temas casi no se denuncia. Se calcula que una décima parte es la que se denuncia.
¿Y tortura ejercida esencialmente por poder público?
Claro, por supuesto, por supuesto. Y esta ha sido levantada la denuncia ante las autoridades y además aquí hay un dato muy importante, que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es cómplice y es omisa, porque aunque haya emitido las consecuentes recomendaciones, ha sido omisa porque no ha ejercido la facultad que la Constitución Política del Estado le otorga en el artículo 10, en la fracción 11, para solicitar al Congreso local que cite a las autoridades con el objeto de que expliquen las razones que han motivado a rechazar las recomendaciones. En eso ha sido absolutamente omisa, por lo tanto cómplice.
Fíjate que tenemos en México que tener organismos que vigilen a la comisión, a las comisiones de derechos humanos, ¿no? O sea,
de ahí hay una bronca desde cómo están organizados, desde los nombramientos, desde los mecanismos de vigilancia, desde los perfiles.
Que es otro tema que no vamos a alcanzar a tratar hoy, que tenemos pendiente.
¿Qué otro punto tenemos además del de tortura después?
Bien, mira, les comento, me voy por el orden de los artículos. Analí Nuño nos escribe Álvarez y Brián, una década de retroceso. Carlos Armando Peralta, el artículo El derecho humano al agua en Jalisco.
Muy importante, acaba de ser el Día Internacional del Agua. Y salieron desde Aristóteles, Alfaro, varios personajes a decirnos que defienden Temacapulín y que van a hacer un frente común por el agua. Pues vamos viendo, decían la gente de Temacapulín, bueno, pues vamos viendo, ¿verdad? Pero muy importante, ¿no?
Sí.
El derecho humano al agua, ¿no?
Exactamente. Este no lo habíamos tratado en otros informes. Daniela Martín Segura, Paola Pairo, Héctor Castañón, con el artículo El difuso derecho a hacer ciudad. Otro tema novedoso, importante. Iliana Martínez Hernández Mejía, con el artículo Migración de retorno en México y Jalisco.
Eso, como decías tú, muy coyuntural, ¿no? Muy, muy importante en este momento prever qué va a pasar con los migrantes, ¿no? Que que deporten, bueno, que siempre han estado deportando, en este caso.
Exactamente. Sí, no es nuevo el tema, no es nuevo, por supuesto, pero bueno. También Marta Patricia Ortega, con el artículo La Secretaría de Salud de Jalisco, objetora de conciencia. Paola Lazo Corbera, con el artículo El debate en torno al matrimonio igualitario en Jalisco. Yo creo que ahí va a responder muchas dudas de Leticia, claro. Ana Carla Gómez González Lobo, con el artículo La política de implementación del nuevo sistema de justicia penal en Jalisco. María de la Luz Estrada Mendoza con el artículo Desafíos en la implementación de la ABG en Jalisco.
¿Qué es la ABG?
Desconozco.
Ah, ok.
Discúlpame.
Sí, discúlpame. Bueno, esos son como los artículos, el contenido del informe.
Sí.
¿No? Y van a estar estos autores,
sí, claro,
en la presentación.
Claro.
Y ahí van a así como presentar todos los, digamos, datos, claro, y que han...
Exacto, con números. También al final hacemos un pronunciamiento público sobre la postura de CEPAD ante estos temas, sí, y claro, como se va a difundir en medios de comunicación, es importante pues que se conozca también la postura de CEPAD ante estas cuestiones.
Muy bien. Uh-huh.
Pues ya, se nos acabó el tiempo. Carmen, muchísimas gracias,
gracias,
de verdad.
Gracias.
Se va volando el tiempo en la radio.
Sí, debemos muchas respuestas, ¿eh?
No, uy, pues si supiéramos todas las respuestas a las preguntas. Y teníamos, bueno, no sé si quieres agregar algo más, antes de ya despedirnos y de hablar de algunas cosillas por ahí que tenemos pendientes.
Claro. Bueno, pues sí, invitar, ya lo hiciste, pero subrayar la invitación no es exclusivamente para medios de comunicación ni para académicos, no, es para la sociedad civil en su conjunto. Cualquier persona interesada en involucrarnos con estos temas, todos construimos nuestra ciudad, todos construimos nuestro país, todos nos construimos unos a otros. Entonces hay que estar en todos estos informes y en lo que más puedan participar. Los invito, ojalá puedan participar.
Claro, es el primer paso, estar informados, ¿no?
Claro. Y bueno, dejamos por esta vez toda una discusión sobre asuntos igual desde local hasta internacional que son clave. Me parece que la iniciativa de Kumamoto de Sin Voto No Hay Dinero para los partidos políticos es importante en la forma de estar entendiendo procesos democráticos. Creo que también es importante poder dialogar posteriormente sobre esta supuesta nueva estabilidad que estamos teniendo, récord en bolsa de valores, el peso, el dólar por abajo de los 19 pesos, y a nivel internacional pues se siguen jugando cuestiones importantes, tanto por el caso del Obamacare frente al Trumpcare, en Europa mismo estamos teniendo los resultados de las elecciones en Holanda, y la próxima semana me parece que debemos de dedicar algún espacio para esto, pero además tendremos como invitado a Alfonso Hernández Valdés para hablar de otro tema crítico, que es la cuestión esta del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y bueno, pues ya, con esto claro, que nada más dejamos así abierto el tema, ¿verdad?
Sin tomar en cuenta que la semana entrante también podremos decir algo sobre si progresó o no el Euromaidán en Belarus, en Minsk. Están tratando de repetir la dosis de Ucrania en Belarusia, así que hay que ver.
Pues a ver, ¿para qué nos alcanza el tiempo? Tenemos muchísimo, ahora sí que así de planchar, como decía nuestra querida Ana María García. Muchísimas gracias, Carmen, por estar
gracias,
aquí.
Gracias, gracias.
Danos, por favor, un número del 1 al 6.
4.
El 4. Berenice de la O puede venir por su pase doble para Odín Dupeirón. Y Fernando Vieira, Enrique Noveno y Jesús Barbosa pueden venir por sus pases dobles para David Lachapelle aquí a Radio Universidad de Guadalajara.
Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes.
Así es.
Cerca, 500 metros del Auditorio Telmex.
Pues ya están ahí los territorios. Muchísimas gracias por ayudarnos con los teléfonos. Muchísimas gracias, Israel, al Joe también acá en cabina. Y este es un programa producido por el ITESO y por la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias.
Gracias.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.